Buenos días, estamos aquí hoy lunes 11 de diciembre en el que vamos a entrevistar a diversas personas que han trabajado en el centro diferentes actividades relacionadas con el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre. Primero, vamos a entrevistar a Tita, educadora social de este instituto, en la cual la entrevistará Lucía Sández. A ella le preguntaremos sobre un mural que ha realizado.
Buenos días, Tita. Bueno, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo surgió hacer esta campaña del No es No?
Hola, Lucía, buenos días. Hola. Bueno, pues mira, esta campaña surgió porque en este centro, todos los años trabajamos y educamos en igualdad, y hay determinadas fechas durante el curso que son especialmente significativas. Y una de ellas, como bien decía Pablo, es el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista. Entonces, en base a eso, pues cada año intentamos hacer algún tipo de actividad puntera, diferente, para no repetirnos demasiado y ir todos aprendiendo un poquito más y sensibilizándonos con un tema tan grave, una lacra social tan grave. Entonces, ¿qué era exactamente lo que me preguntabas, que no me acuerdo?
¿Cómo surgió hacer esta campaña?
Esta campaña surgió porque hay una ONG, una organización, que ha promulgado una campaña titulada No es No, que es un poco el eslogan que ellos utilizan, y consistía en hacer un gran muro, No es No, un muro en el centro contra la violencia de género, ¿no? Entonces, lo que hacían era ofertar a todos los centros educativos de primaria y secundaria de este país participar en esa campaña. Teníamos que hacer unos muros ladrillo a ladrillo. Cada ladrillo consistía en hacer una especie de tuit, una pequeña frase, un pequeño gesto. Con eso cada aula de cada centro hacía su propio muro, los pasábamos a formato Excel, y los enviábamos a la organización, que a su vez se encargaba de enviarlo a Bruselas, al Parlamento Europeo. Es decir, que era dar voz a niños y niñas de los centros educativos de primaria y secundaria para lo que ellos pensaban y decían con sus propias palabras lo pudieran leer y analizar en el Parlamento Europeo, a ver si podemos desde las leyes acabar un poquito con esta lacra social, aunque todos tenemos todos como muy claro que en la educación es donde está la solución, ¿no?, de este grave problema.
¿Con qué alumnos has participado para hacer el muro?
Pues lo hemos hecho como una actividad tutorial, para que pudieran participar todos, de primero a cuarto. Al final han sido 8 grupos en total, de primero a cuarto, 8 aulas. Cada aula ha preparado su muro. O sea que han participado alumnos de todos los niveles.
¿Qué tal ha resultado la experiencia?
Pues la experiencia ha resultado muy bonita. Yo creo que no es suficiente lo que hacemos. Yo creo que el tema de educación en valores se debería de trabajar mucho más en los centros educativos, porque como siempre decimos, no venimos aquí a sacar buenas notas o malas notas, también venimos a formarnos como personas y aprender otras muchas cosas necesarias para la vida, como puede ser el tema de la igualdad, igualdad en general, igualdad de género, prevención de la violencia intrafamiliar. Y además, este año el proyecto del muro No es No era muy bonito por una razón. Era especial por lo siguiente: el día 20 de noviembre había sido el día de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, que suena como algo como muy obvio, pero que hasta el año 1959 no se promulgó y España no se adherió a ese tratado de los derechos internacionales de los niños. Y el día 25 era el día de la violencia de género. Entonces, lo que hicimos fue unir el día 20 con el día 25, lunes y viernes de la misma semana, e intentar que los tuits, el eslogan, la frase, la idea que cada alumno quisiera proyectar en su muro, en su ladrillo del muro, intentara aunar ambos conceptos. Es decir, ¿tú crees que si un padre maltrata a una madre, el hijo es víctima de esa situación o solamente lo es la madre? ¿Qué opinas?
Que también es víctima.
También es víctima y directa, ¿verdad? Pues esa era un poco la idea que queríamos lanzar. Los niños y niñas que viven en entornos de violencia intrafamiliar son víctimas directas, no indirectas, directas de la violencia machista. Esa es la realidad. Y entonces hay una fundación que dirige una famosa abogada y fiscal de este país, que se llama doña Soledad Cazorla Prieto, que quiere poner el acento en la situación en que quedan los menores, los niños, cuando hay violencia machista en una familia. Porque ¿qué pasa si tu padre acaba en la cárcel y tu madre en el cementerio? Y tú tienes 12 años, o 13, o 7, o 8, ¿qué pasa? Pues ese era el tema, ¿no? Y ese es el tema que ha conseguido aunar este proyecto.
Nos han dicho que ha habido un premio de una camiseta a la mejor frase en cada clase.
Efectivamente.
¿Puedes decir alguna frase ganadora?
Voy a decir en primicia para este programa de radio la frase de primero A que ha ganado la camiseta. Y lo digo porque todavía no hemos repartido los premios y nadie lo sabe. En este caso solamente voy a decir la primera. De primero A ha ganado Aridia Valdepérez con el siguiente tuit. La mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se deba a su señor. ¿Qué os parece?
Muy bonita.
Qué buena, ¿eh? Sí. Bueno, venga, vamos a leer una segunda. Vamos a leer una así al azar, por ejemplo, esta, que también puede que tenga premio. Esta es de un chico de tercero B, que se llama Adrián Agustí. Y dice, cuando agredes a una persona, lo sufres muchas más. Es bueno que sintamos que la violencia es un tema de todos, ¿eh? Pues ahí con ese pequeño ejemplo,
pues,
¿qué te parece?
Muchas gracias, Tita.
Gracias a ti, Lucía.
Después entrevistaremos a Juan José Amarilla Corrales, profesor de Lengua Castellana y Literatura y jefe de estudio del centro, que lo entrevistará Julio Vega.
Una pregunta sobre el maltrato a la mujer. ¿De dónde salió la idea de este concurso de relato y dibujo contra la violencia sobre la mujer?
Hola, buenos días a todos. Pues mira, la idea del concurso surgió de todos estos proyectos que se están haciendo en el centro, en concreto Montaña Arriba, que es la que tenía que haber estado hoy aquí con vosotros en la entrevista, que no ha podido venir. Pues planteó la posibilidad de siguiendo el progreso que hacemos en el centro con la educación y la narrativa, nosotros somos profesores del departamento de lengua y relacionado con la biblioteca, pues presentar un concurso de relatos relacionados con esa fecha fatídica que esa lacra que tenemos. A partir de ahí surgió la idea, sí.
¿Qué resultado había obtenido en los trabajos presentados?
Pues hemos tenido un resultado más que aceptable. Creo que son alrededor de 70 relatos. No todos han entrado en el concurso porque por diversos problemas los alumnos no han acatado las bases y han presentado los textos, muchos de ellos. Yo creo que unos 20 o así se han quedado fuera por ese motivo. Los han presentado a lápiz o escritos a manos en lugar de escribirlos a ordenador. Pero yo creo que el resultado con 70 relatos está más que bien. Estamos pendientes de sacar los ganadores para la semana que viene.
¿Por qué crees que algunas personas maltratan a la mujer?
Una pregunta complicada, que a lo mejor otros expertos podrían hablar mejor. Yo creo que un maltratador es una persona frustrada, más que nada. Y busca a alguien más débil que él o supuestamente más débil para descargar esa frustración que le ahoga, y yo creo que por ahí van muchos tiros.
¿Por qué crees que algunas mujeres que sufren maltrato no lo denuncian?
Pues mira, yo creo que primero por miedo, seguramente, miedo a agresiones físicas, miedo muchas veces por los hijos que tienen. También luego hay un factor de vergüenza social. Vergüenza por el qué dirán muchas veces. Yo creo que en los últimos años se van viendo más apoyadas por la sociedad, pero han estado como muy olvidadas, como, bueno, vosotros tenéis que aguantar, sois la mujer y todo lo que conllevase ese tipo de que se supiese esa historia era vergüenza para la víctima y no para ellos. Y luego, por supuesto, también el factor económico, que ahora que la mujer ya empieza a igualarse en ese sentido al hombre y a tener su trabajo, su sueldo, eso hace también que se independice y bueno, que puedan salir adelante. Y esos han sido los motivos por los que no denuncian. Ya cada vez son más las mujeres que denuncian, más a las que se pueden ayudar. Y yo creo que si entre todos seguimos empujando y seguimos haciendo cosas como estas, podremos hacer que cada vez haya menos mujeres que no denuncien y que sean maltratadas.
Vale, muchas gracias, José María.
Nada, a vosotros.
Más tarde entrevistaremos a Marisol, profesora de tecnología y también tutora del curso de segundo B, que ha participado en un vídeo sobre la igualdad.
Buenas tardes, Marisol.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué finalidad ha elaborado este proyecto?
Bueno, nosotros en la tutoría de segundo de la ESO hemos hecho un cortometraje con el fin de hacer ver los primeros síntomas en la adolescencia de relaciones de pareja no saludables. Esa era la finalidad.
¿Qué mensaje mandaría a las mujeres que sufren violencia de género?
Bueno, pues que desde la adolescencia se planteen si quieren al típico chulito o ligón de la discoteca, que a lo mejor no las respeta, o a una persona con la que van a convivir y van a tener una familia en un futuro.
¿Qué dificultades has encontrado a la hora de elaborar este proyecto?
Bueno, básicamente el trabajar en grupo, porque normalmente el alumnado no está acostumbrado a trabajar en grupo y a la hora de elaborar el cortometraje hubo que hacer 4 grupos de trabajo y bueno, pero no ha sido tampoco grave, se ha podido hacer.
¿Cómo has elaborado el trabajo?
Bueno, pues hemos hecho 4 grupos, como te comentaba antes. Cada alumno, uno era el guionista, otro era el que prepara el escenario y otros eran los actores, y han grabado pequeñas escenas de situaciones en la adolescencia en las que se puede detectar unos síntomas de maltrato. Una de ellas, por ejemplo, era el control del móvil, otra eran los insultos.
Vale, pues hasta aquí mi pregunta, muchas gracias.
Venga, gracias.
Ahora nos contarán algunos datos sobre la violencia de género nuestros compañeros Justo Domínguez y Sandra Bravo.
Ahora estamos con la parte documental, es la parte que van a realizar Justo y Sandra. Buenos días a los dos, ¿qué tal?
Bien. Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar con Justo, si os parece bien, porque Justo nos ha preparado datos sobre violencia de género en España, pero no solamente nos hemos querido ceñir al último año, sino que hemos querido hacer un estudio de los 10 últimos años, ¿no, Justo? ¿Qué
sí.
datos, qué datos has recogido por ahí?
Bueno, lo que tengo que decir al principio es que dependiendo de las webs o de las fuentes de las que se haya obtenido la información, los números pueden variar en torno a unas 10 víctimas.
O sea que tenemos un error de más o menos 10, más o menos,
yes.
¿No? Más
Uy,
o
menos. Sí.
A ver, ¿en qué datos, cuáles son los primeros datos que has recogido?
Bueno, pues empezamos por 2007, uh-huh. Que hubo en torno a 70 víctimas, uh-huh. 71.
¿Y qué evolución ha ido siguiendo estos?
En realidad no ha sido una evolución de más a menos, sino ha ido variando según el año, pero en los últimos 2-3 años no ha pasado las 60 como en la mayoría de los años anteriores.
O sea que digamos que ha habido... digamos, desde hace 10 años hasta hace 5 años superaban las 60 víctimas. ¿En los últimos años no se está llegando a las 60 víctimas?
Bueno, en los últimos 3 años, para ser más exactos.
¿Cuántas son las víctimas de los 3 últimos años?
En 2015 en torno a 58, en 2016 en torno a 57 y en 2017 en torno a 58.
Queremos resaltar justo que estamos hablando de una muerte por semana, más o menos de media, porque un año tiene 52 semanas, entonces estamos hablando de una muerte por semana. Después de todo lo que se está trabajando, estos 10 años tampoco ha habido mucha variación, estamos hablando desde 70 a 52, son ni 20 muertes menos, o sea que no se está todo el trabajo que se está haciendo no está teniendo mucha eficacia, ¿no?, en la sociedad. Pero en los 10 últimos años, justo haciendo una suma de todo lo que es, ¿cuántas víctimas de violencia de género tenemos?
Bueno, la víctima general, el número de víctimas en general son casi 900 mujeres, pero estos son contando muchos casos que no se han archivado debido a que no se sabía con toda seguridad de su existencia, o también en los que tenían lugar bebés o niños que no superaban los 2 años.
Uh-huh. Estamos entonces, ¿tienes algún dato sobre datos en la infancia o datos en niños pequeños?
Sí, bueno, los niños que han sufrido violencia de género en parte por culpa de la que sufrían sus parientes más cercanos han sido unos 25 en los últimos 10 años, y un hecho alarmante es que de esos 25 este año han sido 8. Entonces cada vez se puede apreciar que son más los niños que sufren de este tipo de violencia.
O sea que estamos en regresión, estamos cada día peor, digamos, ¿no? Ahora, en los últimos años,
sí.
En este sentido. Muy bien, ¿tienes algún dato más, justo?
Bueno, no, pero yo, por ejemplo, mientras estaba buscando en las diversas fuentes, el caso que más me ha impactado de este año ha sido, no sé si está archivado porque tenía lugar un bebé, de una mujer que estaba en el hospital y su marido, en vez de matarla a ella, cogió al bebé de los dos y se tiró por la ventana de un cuarto piso del hospital.
Sí, es un caso impactante último, desde los últimos que hemos visto y que nos ha impactado a todo el mundo. Y lo hacía para hacerle daño a la mujer, justo, ¿no?
Sí, hasta ahí llegan los extremos.
Bueno, pues lamentamos que tenga que ser así. Enhorabuena por esa investigación que has hecho. Y vamos con Sandra, que nos trae algunos datos relevantes, algunos casos muy llamativos de violencia de género, ¿no, Sandra?
Sí, uno de los casos de violencia de género que más me ha llamado la atención ha sido el de Alicia, chica de 14 años cuyo novio le rompió una pierna. Alicia se adentró en ese cuento de princesas cuando tenía 14 años, como he dicho, y empezó a salir con su primer novio a los 16. Recuerda que se sentía enamorada hasta el tuétano y que aunque casi desde el principio él tenía enormes arrebatos de celos, no lo vio mal. Me sentía incluso halagada. Lo tomaba como si fuera mi caballero andante, que estaba celoso porque me quería mucho. Cuenta. Esta joven rubia de ojos ambarinos y gesto risueño prefiere no dar su nombre real. Cuenta que por aquel entonces su vida era él. Se escapaba de casa para verle, faltaba clase. Con las semanas y los meses, esos arrebatos de celos que acababan en discusiones y insultos dieron paso a los empujones y a los escupitajos. También a la violencia sexual, muchas veces invisible en las estadísticas o en los estudios. Estuvieron juntos hasta que ella cumplió 19, ahora tiene 24. Los episodios de violencia se sucedían, pero ocurría. Él me pedía perdón y yo le disculpaba. Incluso me llevaba a sentir culpable por haber provocado, por haber hecho que se alterara de esa forma. Yo la amaba, o al menos eso creía, cuenta Alicia. Una noche, a la salida de una discoteca, él le dio una paliza, le emprendió patadas con la chica, le rompió una pierna y le provocó una lesión en el cuello. Una amiga me llevó al hospital, me escayolaron y me tuvieron que poner un collarín, relata. Cuando llegó a casa y le contó a su madre la verdad, la mujer sufrió una convulsión, no sabía nada. La espiral de violencia había ido devorando a Alicia poco a poco, sin que se diera cuenta. El entorno social y los propios jóvenes aún justifican determinadas actitudes sexistas.
Bueno, pues muy llamativo, sobre todo porque es muy relacionado con la edad vuestra, ¿no? Y veis que Además, es un tema que está muy candente, porque en estos tiempos que vivimos, que cada día tenéis más información, pues sigue habiendo más control con el tema de las redes sociales, con el tema de los móviles, de la mensajería instantánea, de si estás conectada, no estás conectado, con quién estás conectado. Y hay un control ahora, digamos, que se está volviendo a esta espiral de control de la pareja, que luego acaba siendo pues violencia de género y además en muy tempranas edades. La verdad que un caso muy llamativo, Sandra. ¿Tienes alguno más por ahí?
Sí, pero este que os voy a contar ahora es sobre la violencia de género infantil.
Ajá, pues también que justo también ha comentado algo, dime.
En los últimos 12 años han muerto en España 77 niños víctimas de maltrato y las agresiones continuadas de sus padres o tutores. Estefanía, de 7 años, falleció después de sufrir abusos sexuales. No menos cruel el caso de Josef Fritz, el austriaco que mantuvo encerrada a su hija durante 24 años en el sótano de su casa y con la que tuvo 7 niños a los que maltrató física y psicológicamente. Incluso dejó morir a uno de ellos, recién nacido, para no ser descubierto y por lo que ha sido acusado de asesinato. También trágico fue el caso de Alba, la pequeña de 5 años de Montaca y Reixac, Barcelona, que recibió una paliza brutal en marzo de 2006, que la dejó en coma y le provocó una incapacidad absoluta. Necesita respiración asistida y se desplaza en silla de ruedas. Su madre y su compañero sentimental fueron acusados de un delito continuado contra la integridad moral y otro de violencia doméstica habitual, que sumaron penas de 19 años de cárcel para cada uno.
Pues muchísimas gracias, Sandra, también a ti por esa labor de investigación sobre esos datos que nos has traído, esos casos peliagudos que creo que se nos ha erizado a todos el pelo, ¿no? De lo que acabo de decir. Despedido Pablo, te voy a pasar la palabra ya para que despidas este programa, sin no antes darles la enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima.